Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa especial. Llegamos al número 100, nos hacemos centenarios. Y lo primero es darte las gracias por seguir semana tras semana siguiendo el rugby a través de la cadena COPE en el tercer tiempo. Andrea Peláez, Lorena López, Laura Rubio, Felipe Rodríguez, José Alberto Molina Fil, Pepe Ibáñez, David García, Teto, Miguel Ángel Torres, Fermín de la Calle, Luis Fuentes, Alhambra Nievas y Mar Álvarez. Hoy hacemos el programa todos juntos como cada semana y tú, que eres la persona imprescindible, llegamos al 100 juntos. A todos vosotros, como os decía, los que habéis escuchado estos 100 capítulos, a la ministra Tejerina, al recién nombrado presidente de la Academia en su Día del Cine, Antonio Resines, a Sergio París, a Felipe Contepomi, a Hugo Porta y a Agustín Pichot, ese trío de argentinos tremendo, a los leones y las leonas protagonistas de los Juegos Olímpicos del Río 2016 y a un largo etcétera, 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 que han ido pasando por los micrófonos de la cadena COPE y del tercer tiempo. A todos vosotros os doy las gracias. Y esta tarde nos convertimos en centenarios, como te decía al principio, y para celebrar este aniversario he querido regalaros una de las propuestas que más me habéis sugerido durante estos 100 semanas, y es durante estas tres temporadas, y es un gran tertulión. Hoy los grandes protagonistas de nuestro capítulo 100 pues serán las personas que hacen día a día posible pues que este programa exista. Este programa dedicado al rugby en la cadena COPE, que empezó pues casi casi hace tres años, y que a todos ellos podrás escuchar esta tarde, este capítulo número 100, en el tertulión especial que preparamos el pasado domingo en Valladolid, tras el partido final de la última semifinal de la División de Honor Masculina. A los mandos técnicos está Jaime García y Javier Rodríguez, y ya tengo por aquí a Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Felicidades. Muchas gracias. Cumpleaños.
La verdad es que estaba viendo ayer o antes de ayer fotos de marzo del 2015 en un embrión del tercer tiempo que había. Salíamos a tomar caña, estaba un tal
Alvar
Madrid.
Sí, es verdad. Parece
Alvarito,
que fue ayer,
estaba
madre
Fátima
mía.
Moreno. Tenemos fotos ahí en la llama que la verdad es que dije, ha pasado tiempo, Andrea.
Sí, ha pasado, han pasado 100 programas.
Y sigues estando aquí.
Soy una superviviente yo.
Bueno, pues como todos los días, Andrea, estamos en las redes sociales.
Por supuesto.
Más activos que nunca, ¿no?
Sí, por supuesto. Somos @100, que no, @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo COPE. Y si nos queréis felicitar por estos 100 programas, darnos ideas para otros 100, también lo podéis hacer en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo dice Andrea Peláez, semana a semana ya sabes dónde dirigirte a nosotros, dónde escribirnos y dónde estamos para atenderte para lo que quieras. Nosotros comenzamos ahora con la actualidad, Jaime. También hemos aprendido de música,
Eres un buen profesor musical, sí, la verdad.
Y Laura, está saliendo últimamente, ¿no? A la que mandamos un besito,
sí,
que todavía yo creo que está celebrando la diplomatura.
Su graduación.
La doble diplomatura.
Le hemos dado el día libre, venga, que celebre.
Just while they call me Mr. Fahrenheit. Se disputaron las semifinales de la División de Honor masculina el pasado sábado a las 6 de la tarde y el pasado domingo a la 1 y media de la tarde en los campos del Pepe Rojo, la catedral del rugby español hoy en día. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tenemos finalistas, Andrea.
Braquesos Entre Pinares 19, Sanitas Alcobendas 6 y en la otra semifinal Silverstone El Salvador 32, Unión Esportiva Samboyana 16. Por lo tanto, final Brac Silverstone.
Ahí está, los dos de Valladolid vuelven a jugársela, el Silverstone El Salvador defendiendo el título y el Brac, que estoy convencido de que dará todo para quitarle esa liga a sus vecinos. La final se presupone que será el sábado 27 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y que será retransmitida por Eurosport, si no hay noticias sorprendentes, de última hora, Andrea. También se jugó el playoff de ascenso, la ida, la final del playoff de ascenso, entre los dos equipos finalistas, ¿cuál fue el resultado?
Universidad de Burgos, Colina Aparejadores, Burgos 16, Club de Rugby La Vila 20.
Pues toma ventaja los del Levante, que jugarán la vuelta este mismo fin de semana también en su casa. También los Leones del Seven jugaron y quedaron últimos en las series de Londres. Sabíamos que este no iba a ser uno de los campeonatos pues más favorables a la selección de Pablo Feijóo, y así lo fue. Fue muy duro y desde aquí queremos mandarle pues gran abrazo y mucha fuerza, sobre todo para los Leones del Seven, que en pocos meses se enfrentarán a uno de los grandes retos de su historia. Las series mundiales nos esperan gracias al billete directo que sacaron tras ganar esas series de Hong Kong. Mucha suerte y a por todas. Mucho ánimo para los de Pablo Feijóo también. Vamos ahora a saludar a Lorena López. Mucho rugby femenino, ¿no, Lorena?
Pues sí, hoy tengo muchas cosas que contarte, Rodri. El campeonato autonómico de Seven, la preparación de las Leonas para la serie de Canadá, la concentración de la selección española de 15. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a darle al campeonato autonómico.
Pues el fin de semana pasado la selección autonómica de Seven de Madrid ha ganado el primer torneo nacional al ganar 17-12 a Galicia en la final. El partido, como el propio marcador indica, fue muy igualado. Sin embargo, fueron las madrileñas quienes consiguieron forzar la prórroga en la última jugada y llevarse la victoria. El segundo puesto, obviamente, fue para las gallegas y el tercero para Andalucía, que venció también 17-12 a Cataluña.
Bueno, pues ya que estamos con el Seven, nos metemos con las Leonas.
Pues este martes volaban ya hacia Canadá, donde también está nuestra Alhambra Nievas, para jugar este fin de semana. Y es que las chicas de Eusebio Quevedo llegan a la penúltima serie de esta temporada en la décima posición de la clasificación, con un equipo marcado por el cambio generacional una vez más. Y es que ahora debutarán dos jugadoras. ¿Te suena María Is?
Hombre, por supuesto. Estuvo hace nada por aquí, los micrófonos del tercer tiempo.
Pues esta jugadora del Olímpico, junto a Bárbara García, también estarán por allí, aunque habrá alguna que otra veterana, como Bárbara Pla o María Rivera.
Clásicas.
El Lanford supone así una gran oportunidad para alejarse de su principal rival de las series, que es Brasil, que está solo 3 puntos por debajo, e intentar acercarse a Irlanda, que está 7 puntos por encima. Las chicas han quedado encuadradas en el grupo C, junto con Australia, Fiji e Irlanda.
¿Y las Leonas del 15? ¿Qué pasa con ellas?
Pues que también están de concentración, pero con un objetivo totalmente distinto. Las Leonas preparan 2 partidos... para empezar lo que es a calentar ya motores para el Mundial de Irlanda, que disputarán ante Hong Kong. El primero será el martes que viene en Pepe Rojo, en Valladolid, a las 6:30 de la tarde, mientras que el segundo lo jugarán el sábado 3 de mayo en el Estadio Municipal de Medina del Campo a la 1 de la tarde. En la convocatoria veremos jugadoras habituales como Berta García o Isabel Rico, y también volvemos a ver nombres que nos sonaban pero llevábamos un tiempo sin ver, como Teresa Hueso o Eli Martínez.
Bueno, pues esa es toda la información, toda la actualidad del rugby femenino. Vamos a dar paso ahora a ese tertulión grabado el pasado domingo en el restaurante Pino Tinto al lado de la Plaza de Coca en Valladolid, al que mandamos un abrazo muy fuerte a Óscar Garrote, pues por brindarnos esa oportunidad y abrirnos su casa pues para degustar ese delicioso vino Terra Duro y para degustar un chuletón que nos comimos tremendo, Lorena y Andrea, estuvo delicioso.
Qué envidia, demasiada envidia. Mucho
de menos a las dos y a Laura también. Y a la gente que no pudo estar, que también hace el tercer tiempo, como es Alhambra Nievas, que la mandamos un besico, como dice ella, muy fuerte. A Luis Fuentes, por supuesto, y Phil y Pepe, que tuvieron compromisos familiares y no pudieron acudir. Pero todos los demás estuvimos allí y esto es lo que surgió de ese tertulión especial capítulo 100 del tercer tiempo de la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas del tercer tiempo. Hoy estamos en un programa especial, un programa en el que cumplimos 100 caps, como reza la tarta que se ha marcado aquí nuestro amigo David García de Misiones Deportivas, que creo que no la ha hecho él, pero bueno, que la ha encargado y ha sido un detallazo. Estamos en el restaurante Vino Tinto, al lado de la Plaza de Coca en Valladolid. Bueno, Óscar Garrote, hermano de Toño Garrote, ex presidente del Brás Quesos Entre Pinares, pues la verdad es que nos ha brindado un lujo de comida. Y lo que vamos a tener es un lujo de sobremesa, pues con los grandes protagonistas de la final de División de Honor, que se jugará el próximo sábado a las 6 de la tarde en Valladolid, en el Pepe Rojo. Y la verdad es que, bueno, pues no he visto mejor manera de celebrar estos 100 capítulos, estas 100 caps, estos 100 programas del tercer tiempo, que ofreciéndoos todo lo que os hemos ofrecido durante los capítulos anteriores, que son nuestros grandes tertulianos y los grandes protagonistas del rugby internacional y nacional, porque los dos jugadores que tenemos hoy aquí estoy convencido que llegarán muy pronto a ser internacionales y ya son estrellas del rugby nacional. Os voy a presentar uno a uno a toda la gente que estamos en esta mesa de reunión, a toda la gente, bueno, pues que hemos quedado, hemos estado disfrutando de las semifinales en el Pepe Rojo. Y bueno, somos los que hacemos el tercer tiempo, las personas que llevamos 3 temporadas seguidas al pie del cañón, disfrutando del rugby y dándole el bombo que se merece nuestro rugby. Tengo, empezando por el borde de la mesa, David García de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, Rodri.
También nos acompaña Felipe Rodríguez del blog de rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Buenas tardes desde la ciudad más parecida a Alcalá de Henares.
Eso es, de la cuna del rugby, ¿no, Felipe?
De la cuna del rugby, que es Valladolid, no nos vamos a engañar, hoy por hoy al menos.
Miguel Ángel Torres, Teto Cope, Valladolid, muy buenas, Miguel Ángel.
Encantado de teneros en nuestra casa, en Valladolid.
Fermín de la Calle, muy buenas, Fermín.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y tenemos 3 protagonistas, una colaboradora, nuestro reciente fichaje del tercer tiempo, que la verdad es que es un lujo que se haya pasado a vernos, que haya salido unos minutitos de la central de la celebración del pase a la final del Chami del Silverstone en Salvador, y la tenemos aquí con nosotros, que la verdad es que nos ha dado ok al menú que nos han dado hoy. Muy buenas, Bar Álvarez.
Hola, hola.
Y también tenemos, pues, lo que os decía, 2 grandes estrellas del rugby nacional, que estoy convencido que muy pronto veremos defender los colores de la selección española y que nos acompañan y que serán protagonistas de esa final de División de Honor. Uno del Chami, otro del Quesos, uno del Quesos, otro del Chami. Juan Ramos, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes.
Y Alex Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que con esta mesa, pues es un lujazo ponerse a los mandos del tercer tiempo de la cadena COPE, de COPE.es, en el Vino Tinto, con un pedazo de vino que nos han dado Terraduro, de Finca La Rana, que la verdad es que va a hacer muy animada esta tertulia que tenemos de expertos en el oval.
También ¿Sabes cuál es el lema, ¿no?, de Terraduro, Rodrigo?
A ver, dímelo, David, dímelo.
Si quieres ser un tipo duro, bebe Terraduro.
En eso estamos. También nos acompañan, como os he dicho, los hermanos Garrote, Toño y Óscar Garrote, al que damos las gracias de nuevo. Tenemos a Santi Toca, del Silverstone El Salvador.
El utility back.
Claro.
Vale para todo.
Tenemos a Gonzalo, de Misiones Deportivas. La verdad es que es un lujo de mesa. Y yo quería empezar por una presentación formal. Teto, no te vayas, quédate aquí. De los 2 jugadores que tenemos aquí, los 2 representantes, el futuro del rugby español. Alex Angulo. ¿Quién es Alex Angulo?
No, Alex Alonso.
Alonso. Angulo.
Te has equivocado con un apellido Alonso, con un actor. Con un
también
actor.
Rodrigo Alonso.
Pero este no interpreta. Este lo borda. Este es un canterano del Quesos Entre Pinares, de Valladolid. Es un chaval que se ha fogueado en Irlanda, jugando en un colegio que, como él nos contaba, a veces a sus partidos de colegio iban 5.000 espectadores, o sea, más que la capacidad de Pepe Rojo. Y bueno, es internacional en las categorías inferiores. Y es, yo siempre he dicho que es la joya de la corona en estos momentos de la cantera quesera. Y bueno, pues Alex, que tiene un hermano, curiosamente, que está jugando en las categorías inferiores de Clermont-Ferrand, ahí es nada, del subcampeón de Europa. Es decir, estos chavales saben por dónde van. Un chaval que estudia primero de medicina, que desde aquí hablo a sus profesores para que le digan, oiga, denle un poquito de trato a Alex, porque esta gente estudia, juega al rugby, representa a su selección fuera de España. Bueno, pues aquí tenemos a Alex Alonso y para lo que quieras.
Alex, ¿cómo ves esa final con los eternos vecinos, íbamos a decir, ¿no? Los enemigos íntimos, ¿no? Como diría Joaquín Sabina.
Pues va a ser una final muy bonita y con muchas ganas de jugar, la verdad, con muchas ganas.
Sí, ¿no? Ganas sí. De enfrentarte al chico, al señor que tienes al lado, ¿no? A Juan Ramos.
Sí, es un partido especial, Valladolid se vuelca y da gusto jugar partidos así.
Muy difícil pillarle, ¿eh? A Juan.
Muy, muy difícil, sí.
Bueno, David García de Misiones Deportivas es el que va a presentaros, pues para mí el que ha sido uno de los mejores jugadores de este año, de la División de Honor, y es uno de los grandes futuros, junto con Alex, de la Selección Española de Rugby. ¿Quién es Juan Ramos, David?
Bueno, Juan Ramos, que luego en las emisiones yo muchas veces le llamo Pelayo, porque hay veces que se me va la pinza como a ti.
Como
yo
angulo, ¿no? Ay, claro, en Alonso.
Es lo que tenemos las estrellas mediáticas.
Eso lo que
se nos permiten estas tonterías. Bueno, pues Juan Ramos, tú lo has dicho, una temporada, varias temporadas ya en el Silverstone en El Salvador, marcando la diferencia, encabezando un equipo donde hay que controlar muchos egos, y lo vimos en la final de Zorrilla el año pasado, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de toda la temporada. La verdad es que se está portando muy bien, el cuerpo le está aguantando, y bueno, excepto en algunos pues golpes o contusiones, pues ha cuajado una temporada esta, te has de pocos partidos ha liberado, y bueno, pues capitaneando dentro del campo, me refiero, con el timón, Ramos es sin duda el alma del equipo.
Juan, con ganas de jugar, ¿no? El próximo sábado la final.
Sí, muchas ganas de volver a jugar un derbi y más siendo la final y eso, volver, lo que ha dicho Alex, de volver a llenar Valladolid.
Tenéis la espinita clavada de la Copa del Rey, ¿no? Contra Samboyana. Os habéis quitado media espinita, ¿no? Pero yo creo que se completa esa extracción de la espina ganando la liga, ¿no?
Sí, había ganar de revancha, pero también era parte que teníamos que ganar nosotros, era por nuestra parte, no por solo ellos, de volver a ganar al Samboy, y eso, hemos hecho el trabajo bien hecho, yo creo, y ahora a abordarlo en la final.
Se jugaron las semifinales, finalmente una fue el sábado a las 6 de la tarde, la otra fue el domingo a la 1:30 de la tarde. Nos acompañan tanto Felipe Rodríguez como Fermín de la Calle, y la verdad es que, bueno, al final Eurosport, la televisó, se echó en diferido el mismo domingo a las 12 de la mañana. 1:30 de la tarde vivimos en el Pepe Rojo esa semifinal de Chami y Samboy, y esperemos que se televise el sábado a las 6 de la tarde, ¿no, Fermín?
Sí, está previsto así. Antes de la final ya se consultó a los equipos que si se podía dar en directo, porque Eurosport le interesaba el sábado por la tarde. El domingo empieza Roland Garros y por programación se complica mucho más que se diera en directo. Entonces se consultó, Alcobendas dio el visto bueno, los dos equipos de Valladolid dieron el visto bueno, y la única duda era Samboy, que ya había sido un poco el causante de que se jugara el domingo por la mañana, con lo cual, blanco y en botella. El sábado a las 6 era la final y se emitirá en directo en Eurosport.
Felipe, ¿el año que viene ves alguna televisión que apueste por el rugby?
Sinceramente, espero que Eurosport, que es la que ha apostado este año. Me encantaría que fuera la televisión española, y no hablo de TD Deporte, Telecinco, Antena 3 o La Sexta, que es donde seguro alcanzaríamos una audiencia mayoritaria. Pero, de momento, yo creo que Eurosport está marcando buenos números, ha respetado mucho al rugby español y es la que se merece, por lo menos, tener la carta de salida para elegir si nos sigue televisando.
David, vaya semanita os espera aquí en Valladolid, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos espera una semana interesante. Ya sabes que en Valladolid tenemos la suerte de que el rugby tiene una capacidad mediática importante, que todos los días tenemos en prensa, en radio, en televisión, alguna noticia o algo relacionado con el mundo del rugby, y sin duda de cara a esa final pues tendrá todo el protagonismo mediático que se merece. Pero yo ya quería empezar dando caña, con tu permiso.
Dale, con
todo el respeto, ya que
menos mal, David, menos mal. Porque estaba aquí que no cabía en el banco.
Está Felipe conteniéndose.
Sí. Yo, aprovechando que está Mar aquí, y con todo el respeto hacia la Samboyana, si llega a las 9, ¿se puede jugar un partido a las 7 de la tarde?
Bueno, yo creo que es mejor si pasas la noche donde vas a jugar, o sea, si has dormido bien y todo eso, pero creo que todos los equipos hemos jugado yendo en el día y había bastante margen, pero sí que es verdad que la mejor opción es dormirla en un partido tan importante, es dormir la noche de antes, pero había bastante margen también.
Pero eso corre el peligro de que se escape algún jugador, ¿no? Conociendo la noche pucelana, David.
También es cierto aquí que hay mucha movida, promovida, Felipe. Pero yo lo digo con todo el respeto, sí, hay que respetar que la Samboyana haya decidido no jugar el sábado por la tarde, que se haya acatado, que se haya cerrado a la opción de jugar de 10 a 1 y media, pero vamos, yo creo que era algo viable y yo creo que podía haber sido algo que mediáticamente hubiera calado más que en Valladolid.
Mar, Juan, Alex, ¿cómo conseguís aislaros en esta semana tan importante, ¿no? En esta semana que hay que estar concentrado para la final, ¿cómo conseguís aislaros pues del vecino que te habla y que te dice que no sé qué, de los medios hablando del partido? La verdad es que es complicado, ¿no? Y concentrarse en la semana, por ejemplo, ¿cuántos días entrenáis vosotros, Mar?
Nosotros entrenamos, si jugamos en sábado solo 3, si jugamos en domingo 4.
Ajá, vosotros 3 también, ¿no, Alex?
Sí, esta semana 3 días vamos a entrenar.
¿Y cómo se consigue aislarse pues de todo el exterior, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la Copa del Rey vivimos una semana muy ajetreada, ¿no? En el Silverstone El Salvador. ¿Cómo se consigue pues ponerse una burbuja, una cápsula?
Pues en eso yo creo que en ese caso de la semana de la Copa del Rey fallamos un poco los entrenadores porque no conseguimos realmente aislarnos y creo que lo transmitimos en cierto modo a nuestros entrenamientos, que no fueron igual de fluidos que siempre, y al final si los entrenamientos son así, los jugadores absorben eso también. Entonces, como ya hemos aprendido eso, esta semana también podíamos haber entrado en algún conflicto, en alguna polémica, y desde el domingo dijimos: tenemos un partido muy importante y aquí vamos a por todas. Y ya tenemos esa experiencia y sabemos cómo aislarnos.
Oye, Juan, ¿se nota mucho jugar en el Pepe Rojo a jugar en Zorrilla?
Hombre, sí, hay bastante diferencia, pero Pepe Rojo siempre es la casa donde nos sentimos a gusto y donde está claro que es muy difícil ganarnos.
El sábado que viene se van a igualar las fuerzas en el Pepe Rojo, ¿no, Alex?
Sí, se van a igualar las fuerzas y yo nos vemos bien y a ver qué pasa.
Hombre, la verdad es que sería muy, 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 muy bonito que fuera muy intenso el partido, que estuviera igualado, ¿no? Fermín, Peteto.
Y hombre, que los derbis siempre igualan más, yo creo, porque se conocen mejor, porque es cierto que parece que el momento de forma va increciendo el del queso. Xavi ha tenido una temporada más larga físicamente y también ha tenido lesiones que le han lastrado de cara al potencial de la final. Pero yo siempre tengo la sensación de que cuando se juega un derbi es como un partido aparte. Se conocen perfectamente, además tampoco hay grandes novedades tácticas. Puede preparar alguna cosa diferente, pero al final todos sabemos que el Quesos tiene una delantera como la que tiene, que te hace trabajar mucho, y si te agrupas en defensa pueden sacar la pelota atrás y aparece gente como Alex, y en el equipo contrario igual. Hoy hemos visto que ha sufrido el Xavi, pero el Xavi ha ganado porque ha respetado su estilo de juego, ha conseguido con los cambios otra vez recuperar la melee. Han tenido la posesión y al final, después de sufrir mucho, han ganado el partido sabiendo sufrir.
Teto, ¿ves a estos dos chicos que tienes enfrente defendiendo los colores de los Leones?
No es que lo vea, es que lo he visto. Yo he visto a Juan Ramos ya jugar con la selección, ya es internacional. ¿Cuántas caps tienes? Tiene 2 caps. Un chaval que es que tú le ves y tiene una cara de niño y tiene un cuerpo que dices, pero ¿cómo este chico puede jugar enfrente, por ejemplo, de Joe Mamea o de Afa Tauli, esta gente? Bueno, porque Alex tiene más cuerpo, ya es un hombretón, pero es que... No, vamos a ver, Juan tiene el cuerpo que tiene, pero ese cuerpo le utiliza al 100%. Él no deja de ser primo de Perico Martín, que yo siempre he dicho que es el mejor jugador de la historia para mí de Seven, junto con Ignacio Martín. Y esas cualidades que tiene Perico las tiene Juan. Lo que pasa es que Juan las utiliza como medio. Siempre he dicho que Juan en 22 o te mete un ensayo o se lo da a Mamea, como ha hecho frecuentemente en los derbis contra El Salvador. Es muy peligroso. Y evidentemente tiene muchísimo futuro. Alex también ha estado en las categorías inferiores. Creo que ha sido... ¿Fuiste campeón de Europa o subcampeón de Europa con el sub-20? Subcampeón de Europa con el sub-20.
Tienes que contar eso de O'Driscoll cuando iba a veros a Irlanda, ¿no?
Que en nuestro colegio también era el de O'Driscoll y otros jugadores. Y bueno, pues a veces se venían y se pasaban por el colegio, nos saludaban. Así que una pasada.
Que es tenerle ahí a un tío como el O'Driscoll. Aquí nos tienes a nosotros, pero...
Pues no sabes qué decir, te quedas y mirándole y le das la mano y hola, ¿qué tal?
Hola, hello.
Hello, hello.
Ya saben invitar al Pepe Rojo, por lo menos, ¿no?
Está bastante ocupado, creo.
Felipe, se iguala la división de honor. Hemos visto tanto a Alcobendas como a la Unión Esportiva Samboyana, que se lo han puesto más difícil a los equipos de Valladolid. El partido de Braca-Alcobendas, la verdad es que, bueno, pues creíamos, ¿no?, que iba a ser un poco más igualado, y que iba a tener más opciones Alcobendas después de toda una temporada muy buena. ¿Pero crees que con respecto a años anteriores se ha igualado más la cosa?
Sin duda, a nivel al menos de emoción en el partido y a nivel de contacto, creo que hoy también, pero sobre todo ayer, vimos un acercamiento a los grandes partidos que se juegan en Europa. A nivel, como digo, de emoción o de contacto entre los dos equipos. Obviamente, si hablamos de una final de Champions, estamos hablando de otra cosa en cuanto a nivel. Pero sí que es cierto que en ese estrato de emoción, de contacto, de público, de cómo se vistió el partido, sobre todo ayer, hoy también, y de igualdad, nos acercamos mucho, mucho a eso. Y bueno, y con lo respecto a lo que habéis dicho antes, me gustaría que todos los actores, y perdóname que haga este inciso, durante esta semana nos comportemos en condiciones y vivamos como debe vivir la gente del rugby una final de la liga. Creo que todos tenemos mucha culpa de muchas cosas de las que han pasado. Todos tenemos nuestra parte de culpa. Seguramente los periodistas también. Porque tú le preguntabas a Marque cómo aislaba a los jugadores de lo que pasó aquella semana. Yo creo que eso es imposible aislarlo, porque eso no es una presión mediática o no es el vecino que te dice, venga, que hay que ganar, o yo soy del otro lado. No, no. Lo que pasó la semana antes de la Copa creo que es algo que, de verdad, debemos olvidar. Todos. Lo que ha pasado, no tanto esta semana antes del Salvador Samboy, creo que también debemos pasar de ello y creo que debemos centrarnos en el espectáculo deportivo que van a vivir los dos equipos.
¿Te callas que el Comité Nacional de Disciplina Deportiva meta la pata una y otra vez? ¿Te lo callas?
No. Yo no me voy a callar una noticia como la que dio Fermín, que obviamente hay una verdad y que la tienes que publicar.
Claro.
O sea, lo que yo no quiero ver y lo que estoy seguro que estos chicos no quieren ver, que están para jugar al rugby, o Mark, que está para entrenar al rugby, lo que estoy seguro que no quieren ver son conversaciones infinitas en Twitter o conversaciones infinitas en el foro del Salvador de gente que tiene mucha idea o muy poca idea y que enredan una cosa tras otra y que eso afecta a los jugadores y por lo tanto a nosotros que no vemos el espectáculo que queremos. Yo creo que los periodistas se tienen que dedicar a contar la verdad, no he dicho que se tienen que callar, David, Mar se tiene que dedicar a entrenar y estos chicos se tienen que dedicar a jugar. Y el público a disfrutar.
Pero si la actualidad del balón oval se centra en un determinado aspecto, que no es lo deportivo, lamentablemente, habrá que darle el protagonismo que requiere. Que yo creo que es cierto es que al final son comentarios que van derivando y se van deteriorando, pero al final que el rugby tenga protagonismo y cada vez tenga más noticias también es positivo.
Que es positivo que un periodista formado se documente y cuente una verdad. Lo que no es positivo es que haya una retaila de comentarios en cualquier red social.
Pero ese es el problema de determinados foros, no foros, me refiero a foro como tal de internet, sino de determinadas estancias o...
Pues bueno, pues yo le pido, a esas estancias que sean rigurosas y si quieres dar una opinión encontrada a la de otro forero o a otro usuario de las redes sociales, la tengas formada. Y si un periodista quiere dar una información y la tiene contrastada, que por supuesto la dé.
Claro.
¿Me entiendes? Pero lo que yo no quiero... O sea, o lo que intento evitar, o lo que pido por favor que se evite, es este clima de confrontación que ha vivido el rugby nacional.
Eso se ha vivido aquí en Valladolid.
David, yo esta mañana ha habido gente, y no voy a decir nombres, a la que no he querido ir a saludar porque a lo mejor me encontraba con una mala respuesta.
Sí.
Y creo que eso no es bueno para el rugby.
Eso te doy la razón
de todas maneras, yo creo que eso hay que obviarlo. Yo entiendo que la gente estaba caliente. Te digo, yo a mí me ha pasado. Yo ayer y hoy he recibido malas respuestas, incluso de entrenadores. Pero bueno, entiendo que la gente esté incómoda con determinadas cosas y ya está. Yo, sin embargo, sí creo que desde que echó a rodar la pelota ayer en el partido, por lo menos personalmente, y en el entorno en el que me he movido, se ha hablado más de qué le pasó a la touch de Alcobendas ayer y de la lucha de Namelé de hoy en el partido de El Salvador. Es cierto que entre semana que no hay rugby, pues a lo mejor es más fácil que la gente derive en cosas así, pero yo creo que una vez ha echado a rodar la pelota, y te digo, y personalmente he vivido contestaciones hoy y ayer, pero bueno, es que me da igual. O sea, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo, poner el rugby donde hay que ponerlo, y encima, yo coincido contigo, yo hacía mucho tiempo, de hecho no sé si lo he visto, que el nivel del contacto de ayer, no solo del contacto, sino de la disciplina y del buen juego, porque habiendo un contacto físico duro, los dos equipos trabajaron bien en defensa y en ataque, y hoy lo mismo, y hemos visto cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, han empezado a jugar a la mano los de Samboy, pero la Melé han aguantado y cada uno ha trabajado su forma de juego, y eso es de lo que...
David, le vamos a dar un consejo tanto a Juanito como a Alex, Y es que si quieren ser tipos duros, ¿qué tienen que hacer?
Beber terraduro, sin duda alguna.
Seguro que a Mar no le hace mucha gracia, que la estoy viendo, que mira el vino de soslayo y no me gusta nada.
No, los taninos son buenos, Mar, ¿no? En su justa medida, como todo. No,
porque reseca la boca, ¿no?
Cuando entrenaba en el equipo de Rifo, me decían, de Rodrigo, me decían, si el hielo es agua... Me decía, estoy hidratándome, el hielo es agua.
Bueno, nos hidratamos con el hielo por las noches, ¿no? Bueno, pues tenemos a Óscar Garrote aquí, de Vino Tinto, al lado de la plaza... ¿cómo se llama la plaza, Óscar? La plaza de Coca, ¿no?
Se llama la plaza de Coca, se llama la plaza Martín Monsó, pero la llaman de Coca. Y no es por eso, debe ser por algo que se come.
Ah. Bueno, pues nosotros hemos comido genial aquí en Vino Tinto. Te vuelvo a dar las gracias y un vino excelente, el Terraduro, ¿eh?
Bueno, ha sido un placer teneros aquí, que sabéis que es vuestra casa, la casa de la gente del rugby. Esto es un sitio de rugby, aunque yo sea quesero de nacimiento, he sido un poco mercenario.
Ya te vemos la camisa.
Bueno, llevo la camisa de Independiente porque también juego unos años en Independiente, pero si me pelas, sale azul, ¿eh? No lo digo en serio.
Pero, Óscar, tú tienes amistad...
Pero hay muchas capas.
...con toda la gente del rugby. Tú eres íntimo amigo de Alberto Malo, sí. Te mueves con toda la gente, no solo de División de Honor, de otras categorías, bueno, tienes amigos en toda España.
Bueno, el rugby es así, la grandeza del rugby precisamente es esa, es que cuando sales de la hierba son todos amigos y no hay colores. Y mira, es un placer tener a Juan Ramos, que es nuestro mayor enemigo, y es un lujo tenerle aquí. Y va de azul, que te sienta muy bien el azul, por cierto, Juan.
No sé qué negro, ¿eh? No sé qué
negro. Es negro, perdona. Bueno, yo le intento. Es que es la radio vale todo, tú.
Óscar.
No se están viendo, ¿no, Óscar?
Bueno, la verdad, en serio, que es un lujo tener a gente de rugby aquí, y la venta rugby es esa, es mantener una amistad y mantener una filosofía de vida, que es el rugby. Y yo he tenido la suerte de jugar con Alberto Malo, de tener enfrente a Pirulo y de tener al lado a grandes amigos y enfrente también. Y es una maravilla. Esto es el rugby, es por lo que tenemos que luchar. Y eso además se consigue también teniendo la rivalidad que tenemos aquí en esta ciudad, en el campo. El próximo fin de semana va a ser una gozada ver un partido, Chami Quesos. Y veremos lo que ocurre. Como siempre en el rugby, gana el mejor, el que en ese momento está mejor y es más listo y más hábil, y ya lo veremos. Y el que gana, paga la cerveza. Es así.
Rodrigo, además Óscar es un deportista nato, ahora le da el triatlón, ¿eh? Le da, pero duro, duro.
Bueno, le daba al cuadriatrón y a lo que he podido, pero poco a poco.
Oye, ¿qué sana es? No sé con quién lo comentaba hoy. La rivalidad, ¿no? Lo de enemigos íntimos aquí en Valladolid. Mar, tú has vivido en Madrid, has entrenado equipos en Madrid. ¿Y cómo se vive el rugby aquí, ¿no? Mar, Teto, David, incluso Santi Toca o Óscar Garrote, que los tenemos aquí al lado, a Alex, a Juanito. Y la verdad es que es un verdadero lujo, ¿no? A la gente que nos apasiona el rugby. El poder ver cómo se vive tanto en el Pepe Rojo, que sí, que al día siguiente en el trabajo te está picando el compañero de turno, ¿no? Pero luego, ¿qué sano es a la vez esta rivalidad que hay, ¿no, Mar, por ejemplo?
Sí, yo la primera vez que fui a Pepe Rojo a ver un partido de División de Honor fue precisamente un derbi, y siempre recordaré el sonido de la grada, la pasión que tenían los dos equipos, y bueno, se me quedó para siempre, y ahora lo sigo viviendo así.
Tú venías de un club que era casi insuperable, ¿no? Es así, ¿no? De todo ahí.
¿Cómo te gusta barrer para casa, Rodrigo? Además, una cosa está clara, en los negocios, en el deporte, tener rivales te hace crecer, y tenerlos cerca pues te hace crecer más, ¿no? Y te hace estudiarlo y te hace prevenir determinadas acciones, con lo cual lo mismo, yo creo que es un lujo tener dos equipos punteros en la División de Honor aquí en Valladolid, y que están marcando tendencia, están tirando del rugby, pese a muchos les pese del rugby nacional.
Eso me lo dijo un amigo y un compañero este mismo año, de lo de tener rivales te hace crecer, y es así, ¿no, Fermín?
Sí, claro, y además yo creo que es que crecen los dos, porque vemos que la final al final es el primero contra el segundo de liga. O sea, que realmente son los dos equipos que mejor temporada han hecho. Es cierto que se han medido a rivales que están creciendo mucho también, con lo cual no solo están creciendo ellos, es que van tirando de toda la División de Honor, que cada vez tiene mejores partidos. Hemos visto que además que, bueno, se han repetido los cruces de cuartos, pero Ordizia ha estado a punto de quitarle Independiente la posición, y vamos viendo que van creciendo con canteras, con jugadores que aportan más, y bueno, yo creo que tiran de Valladolid y tiran del rugby español.
Felipe, Teto, ¿cuáles creéis que van a ser las claves del próximo sábado en la final? Vale que digáis Alex Alonso y Juanito Ramos, ¿eh?
Bueno, pues el duelo entre los mediomelés es evidente. Yo no sé si saldrá Pablito Gil o Iván Espeso, les conoce perfectamente Juan. Lo que tengo muy claro es que Juan va a salir de titular, sí o sí, y que va a jugar los 80 minutos, si no sale por, como los buenos toreros, por la enfermería. Y esperemos que no. No, vamos a ver, yo soy muy taurino en los comentarios. Y un buen torero se dice que sale o con las orejas y el rabo o por la enfermería.
Yo no es el
claro, aquí el único taurino parece ser que está es mi amigo Rodrigo. Por favor, yo no quiero nada, porque siempre he dicho que Juan Ramos es la estrella del Salvador y uno de los mejores jugadores de la liga. Yo creo que después de Bradley Leiter tenéis a este chaval, que es una maravilla. Bueno, ya está olvidado, Juan. El duelo entre los mediomeles para mí es clave.
Puedes insultarle, ¿eh?
No. El duelo entre las aperturas va a ser clave. Yo no sé si va a jugar Flecky o va a jugar Gas, pero delante otro que va a estar sí o sí es Hansi Graf. Ya vemos el partido que ha hecho hoy, que creo que es el que ha desatascado el partido. En un momento de un atranque monumental se ha sacado una patada que entre nosotros era una bazofia,
un churro,
y de repente se ha sacado un rodillazo que parecía butragueño, ha cogido la pelota y ha metido el ensayo, ha resuelto el partido, creo que en ese momento. Son dos duelos claves, pero luego, evidentemente, la delantera. Vamos a ver si la delantera del Salvador, que está muy baqueteada esta temporada, y que creo que el problema del Salvador es la pérdida de Alvarado, un jugador excelente, no solo como jugador, como persona, creo que le está haciendo muchísimo daño al Salvador. Creo que el Salvador tiene menos fondo de armario que el Quesos. El Quesos ahí en la posición del 3 la tiene muy bien cubierta con Albertuco y con Jody Allen.
Gran temporada de Albertuco, ¿eh?
Gran, excelente temporada de Albertuco. Y entonces, eso, primero los duelos entre los 9, entre los 10 y la delantera. Que hay que ver cómo aguanta esa primera. Si la primera del Salvador es capaz de aguantar el envite del Quesos, pues tendrán mucho hecho. Si no, pues se puede cantar para los queseros.
O sea, si toma nota Mar y Juan Carlos Bocas, ¿no?
¿Cómo lo ves, Mar?
Dale, Felipe,
¿aceptado
dale
o no?
Sí, yo creo que los dos equipos llevan... Bueno, creo que vos...
vosotros, el Brac... es que cero a muerte, digo.
El Brac llega más descansado, ha tenido muchas semanas de descanso. Y nosotros, el siguiente partido, la final, será el partido número 34. Pero también eso nos hace tener mucho dominio en la cosa de competir. Entonces, en partidos que han sido muy duros, al final sacamos la cosita de la competición y resolvemos, aunque sea por un punto. Y bueno, creo que confiamos en eso y tiramos.
¿Sabes lo que pasa, Mar? Es que vosotros estáis en la tesitura que estuvo el Quesos el año pasado. Sí. Ellos el año pasado jugaron Europa, sí, y a pesar de que tenían una plantilla más amplia que la vuestra, sufrieron y a partir de la Copa del Rey les vino un bajón de piernas y sobre todo de cabeza. Y yo espero que nos pase a vosotros, pero sabes que es un momento crucial. Os queda un partido,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo es eso de que esperas que no les pase a ellos? Eso no es verdad.
Vamos a ver.
Lo esperas.
Está mirando Santi, toca.
Vamos, lo esperas desde que ha pitado el árbitro el final esta mañana.
Mira que me llevo palos y mira que me llevo llevando palos desde hace 15 días. A mí me gusta hablar del rugby de Valladolid. Yo siempre digo con Amón a principio de temporada que los que tienen que llegar a la final siempre son el Quesos y el Salvador. Ya se ha conseguido y ahora quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Sí, pero quedan el Quesos para ti.
Bueno, pues sí. Pero si gana... Escucha, el año... Mira, te voy a contar una anécdota. Bueno. El año pasado tuve la osadía de ponerme con mi mujer y con mi madre justo debajo de lo que yo llamo el Sanedrín, es decir, los veteranos del Salvador. Cuidado de lo que estamos hablando.
Del que me has hablado mucho esta mañana.
Sí, que son fantásticos. Te dan unos comentarios estupendos. Bueno, me puse debajo...
Yo he visto el partido ahí hoy, ¿eh? Pero estaba con Alberto Malo al lado. Entonces, sí. Tenía cierta protección.
Bueno, pues te voy a contar la anécdota. Al final del partido, cuando se vio que iba a tirar a palos Sankach y que iba a ganar el partido sí o sí, antes de eso dije, va a meter la patada, me di la vuelta y a los tres o cuatro que había del Salvador ahí les di la mano y uno de ellos me dijo, jo tío, sí que eres un caballero, te juro que si hubiera sido al revés yo nunca hubiera hecho esto. A mí eso me llenó de orgullo.
Eso no me lo dijiste privado a mí.
El Quesos, pero yo le di la mano a ellos y ¿qué pasa? Pues ganó uno de Valladolid, que es lo que quiero. Oye, evidentemente yo prefiero que gane El Salvador a que gane San Boy, no se ha fastidiado.
Felipe, siento, pues,
después,
después
de la confesión que acabo de conseguir y el machete último que ha metido Teto, que no sé si os habéis dado cuenta, dice, yo a ti no te hubiera dado la mano, pero tú a mí sí, porque como eres quesero, ¿no? Bueno. Vamos con el partido de la final. Creo que tiene mucha razón Teto lo que me ha contado esta mañana. Y es que las finales del Salvador y el queso, no los derbis, las finales se ganan por pocos puntos. Él apuesta por una diferencia de 3-5 puntos, yo creo que va a estar muy, muy acertado, salvo que suceda una hecatombe. Creo que va a ser un partido tremendamente igualado y me quedo con algo que me han dicho esta mañana con uno de los entrenadores que hablaba de las categorías inferiores, y es que me dice, con el final de temporada que están haciendo los dos, sobre todo el Salvador, que le está costando más porque lleva muchos partidos, a ambos les va a salvar que es un derbi. Y en los derbis no se sabe muy bien qué va a pasar. Ahí, Juan, entonces, ambos equipos...
De donde sea, saca fuerza.
¿Juan?
Sí, además, siendo el último partido, hay que darlo todo lo que te quede de la temporada y encima siendo el queso más.
¿Cuántos derbis has jugado, cuántos derbis habéis jugado, Alex y Juan, a lo largo de vuestra vida? ¿Podéis hacer un cálculo aproximadamente por temporada cuántos derbis? Jugando las categorías inferiores y ahora.
Pues está claro que es el partido que más se juega. Yo llevo desde los 4 años jugando derbis. O sea, eso ya se...
O sea que puedes haber jugado más de 200 derbis, sí, tranquilamente.
Fácil, yo creo que sí.
Se vive diferente, ¿no? A lo mejor con 14, 13 años. O ahora que
Rodrigo, acércate al micro, que si no, no te...
Voy, que digo ahí. Que se vive diferente, ¿no?
Sí.
Ahora que hemos vivido el campeonato sub-16, sí, en Pepe Rojo, ¿no? Como estaban los chavales, que eran más grandes que nosotros. Sí, sí, sí. Pero que ahora, ¿no? A jugarlo, por ejemplo, pues hace 2 años en la final de Copa, ¿no? En Zorrilla o...
Sí, está claro que eso, o sea, es muy diferente, pero es curioso que siempre la emoción o los nervios que por lo menos yo sentía siempre han sido muy parecidos.
David, claves del próximo final el sábado.
Las claves yo creo que son las de siempre en un derbi, ¿no? La tranquilidad, el aguantar quizás esa sobremotivación que suelen tener los jugadores de cara a un derbi, sobre todo siendo una final de liga, el que cometa menos errores suele ser el que se lleva el gato al agua, ¿no? Luego hay jugadores quizás determinantes que pueden desequilibrar la balanza, sobre todo si hay ausencia de ellos. El Salvador llega justito, vamos a ver si recuperan ese nervio ciático de esa primera línea que tienen ahí al pobre... se me ha ido el nombre ahora. Alvarado, perdón, ahí aguantando a Max. No, a Max Vega es el que está con el nervio ciático, a Max Vega. Y bueno, recuperando poco a poco, pero yo creo que es nervios, control y cometer pocos errores. Yo creo que son las claves de los derbis de liga.
Yo creo, por lo que hemos visto, a ver... Tiene pinta de que se conocen mucho y va a ser un derbi cerrado. Creo que las fases estáticas hemos visto que son clave. Yo creo que hoy el...
Se lo pregunta a Alcobendas, ¿no?
Claro, Alcobendas y a Samboyana, porque hoy durante una hora le ha castigado en la melee y hemos visto muchos golpes en los que Graf o pateaba palos o metían 22 y montaban mall. Y yo creo que eso va a ser clave. Pero después de los dos partidos me da la sensación de que la gestión de los malos momentos, cuando lo estén pasando mal, porque va a haber momentos en los que lo pase mal el queso. Ayer hubo un momento en que lo pasó mal cuando se puso 6-6 sin haber aparecido por el campo Alcobendas del queso. Hubo dudas y la gestionaron bien y hoy ha pasado lo mismo con el Chami. Había un momento en que se ha lanzado a jugar Samboyana y se ha puesto a 6 puntos y lo han sabido gestionar bien. Yo creo que la clave va a ser tener paciencia en esos momentos para saber gestionar los malos momentos bien. Luego creo que las fases estáticas van a ser importantes porque tiene pinta de que va a ser un partido cerrado.
Ha salido que una de las claves va a estar en el medio melee, otras en la apertura. Vivimos un gesto de uno de los mejores jugadores de la división de honor en la semifinal, un gesto un tanto...
Poco claro, ¿no? Poco claro, ¿no? Se sabe también a quién lo hace.
Estamos,
¿no?,
hablando de Hansi Graf.
Sí, ese corte de mangas, ¿no?, que ha hecho en el partido, pero no sé si nos podéis saber. Pero lo tenemos, hay un vídeo por ahí donde se ve exactamente, pero que no se sabe a quién se hace ese corte de mangas. Es extraño, no sé si es una reivindicación hacia el público de Samboy, hacia el público de Valladolid, hacia el público que fuera, pero es un tanto extraño, la verdad. Bueno, no sé a qué viene.
Yo no me he dado ni cuenta viendo el partido y creo que sí. Que si eso ha ocurrido, pues bueno, también estamos hablando de un tío a 200 pulsaciones por minuto. Eso, ¿no? Y yo creo que...
Sí. Dale, Mar, dale al micrófono, Mar.
Creo que quien...
No, que coge las 200 que yo no tengo registrado.
Claro, que quien más que menos, creo que alguna vez hemos estado en un campo de rugby y a lo mejor se nos ha podido ir
daba
en
la cabeza.
Incluso a mí, que soy un caballero del rugby, se me ha ido la cabeza alguna vez.
Tú eres lo más tucumano del rugby que se ha inventado en España, ¿eh? O sea, cuidado.
Los de Tucumán nacemos donde queremos.
En Alcalá, ni más, no te digo.
Y todavía me echan la bronca por apartar a uno de un rack en el puerto de Santa María que estaba a mí medio melé Robe pidiéndome ayuda, y le tuve que apartar y me sacaron amarilla, pero bueno, fue...
Cosas
bueno,
que,
son gestos y sobre todo la tensión, ¿no? Que se vive en un partido como en estas semifinales, ¿no? Como he vivido.
Una pregunta. ¿Os condiciona mucho el árbitro, el tipo del árbitro de arbitraje que hace? Cuando conocéis el jugador, pues arbitra de una manera, deja jugar más, es un árbitro que mira mucho los agarres en la melé. ¿Eso os condiciona a la hora de preparar el partido?
Pues para mí, yo siempre digo que preparemos los 10 primeros minutos para que los jugadores se adapten, pero Juan Carlos dice que nunca tenemos que mirar al árbitro, que tenemos que adaptarnos con lo que el árbitro haga y que tienen los jugadores suficiente rugby como para no tener en cuenta al árbitro.
¿Y vosotros? ¿Vale?
Tampoco lo preparamos. Además, en España yo creo que es difícil saber cómo va a ser el árbitro, qué va a hacer, porque son muy impredecibles también en bastantes ocasiones, y bueno, pues nunca se cuenta con el árbitro, nunca.
Más bien, yo os quería preguntar, porque antes sí que era, o parecía diferente, Mar, tú lo sabes, que has entrenado en Madrid también, en la extinta Liga Nacional, sí que hablábamos mucho de dónde venía el árbitro, más que quién era el árbitro, si era del Colegio Valenciano, del Catalán, del Andaluz, porque sí que es cierto que antes, y vosotros habéis jugado mucho con, me imagino, con la selección de Castilla y León, sí se hablaba mucho de dónde viene el árbitro más que quién es el árbitro. Porque sí que es cierto que antes se pitaba de diferente manera en las autonomías. Yo creo que eso ahora ha cambiado. Y no sé si eso sigue así o no es así, Mar.
Para mí no. Yo creo que los árbitros han cambiado bastante, igual que los jugadores. Tenemos mejor nivel de jugadores y también mejor nivel de árbitros. Y es verdad que yo que cojo el tiempo de... nos gustaría que hubiera más tiempo de juego, como global, como cuando nos pita en Europa, que hemos tenido partidos con mucho más tiempo de juego, pero creo que también está cambiando. Y hoy, por ejemplo, ha dejado muchas jugadas ahí para seguir.
Yo creo que hay mucha desigualdad de unos árbitros a otros en cuanto a criterios, determinados sí, criterios en las mismas acciones, casi. Porque hay unos que son más de pitar y de sancionar ese placaje alto esta temporada, hay otros que en la melé tienen cierto más criterio que otros, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que hay diferentes niveles y sobre todo, pues poco a poco yo creo que se va trabajando desde el Comité Nacional de Árbitros, homogeneizar ese criterio, trabajar, ver los vídeos y filetear, como se suele decir, a través de scouting los partidos, pero yo creo que hay mucha diferencia de criterio, mucho nivel.
Oye, David, y habiendo pitado Molpeceres hoy, habiendo pitado Montoya ayer...
Venga, chavales, fuerte la melee ahí.
Estando fuera Alhambra, porque creo que está en... ¿Dónde está?
Se va a Canadá.
¿No? Estuvo en Yuncos ayer...
Sí, tiene toda la pinta de que esto le toca a Torra. ¿O quién? ¿O Equi?
No, a Torra, ¿no?
¿A Torra? Mira, aquí dice Santi que está infiltrado en todos los sitios. Amol dice que un día va a vender la prensa por los kioscos y todo. Bueno, pues dice que le han dicho que puede ser a Torra.
Mira, Santi, cuéntanos.
A ver, cuéntanoslo, claro.
Sí, bueno, nada, no hay mucho que contar. El presidente de la Federación de Castilla y León, que he visto el partido con él, me ha dicho que creía que era Torra. O sea, que si ha dicho eso, me imagino que será Torra. Pero habláis de eso, de los colegios, de dónde vienen los árbitros. Yo te digo que yo nunca sé quién nos arbitra. De hecho, ayer le pregunté a Pardal, digo, oye, ¿quién arbitra mañana nuestra semifinal? Porque no tenía ni idea. Me dijo que Molpeceres, y dije, fenomenal. Pero, por ejemplo, Molpeceres es del Colegio Catalán. Y no pasa nada. Es de Burgos. Y le conocemos de toda la vida.
Pero no lo he abierto por los colegios, sino por la forma. Porque hay árbitros que te dejan jugar más.
Sí, es por la forma.
Claro, yo también que te dejan jugar menos.
En el rugby, afortunadamente, del árbitro debemos hablar poco, lo menos posible. Porque al final no deja de ser un 15 contra el 15 y tres que lo arbitran. No como en otros deportes, que a lo mejor a veces alguno participa. En este deporte, afortunadamente, no participa. Lo único es. Yo creo que es importante que mantenga el criterio desde el principio al fin. Entonces, cuando el árbitro mantiene el criterio, tú ya sabes dónde estás jugando y a qué estás jugando. El problema es cuando cambia el criterio. Ahí es donde puede haber alguna... pero si mantiene el criterio y dices, oye, este árbitro pita así, pues yo, por supuesto, como jugador de rugby, lo respeto hasta el final y ya sabes dónde estás jugando. ¿Que deja jugar? Pues vamos a jugar. ¿Que hay que cortarse? Pues... Pero el criterio es lo único que puede marcar un poquito... Y nada más, o sea, el árbitro sigue siendo para mí el referee y es el que...
De los árbitros no hay que hablar del juego. Yo de fuera me encantaría, pero me estoy mordiendo la lengua hoy, que no veas.
Bueno, estamos en el Vino Tinto, al ladito de la Plaza de Coca en Valladolid. Tenemos un vino que nos ha regado esta tertulia tremendo, que es Terra Duro, de Finca La Rana. Y la verdad es que es un lujo poder ofreceros en este capítulo 100 caps, ponía la tarta que se ha marcado el amigo David, que la verdad es que estaba exquisita, ¿eh? Aquí tanto el del chami como el del queso se lo han comido y no han rechistado, ¿eh?
Nada, está bien buena,
sí. Está muy buena, sí.
La verdad es que, bueno, pues un verdadero lujo, ¿no? Estar aquí en el Vino Tinto con todos los amigos, con la familia del rugby. Veis que son de carne y hueso las grandes estrellas de la División de Honor y los grandes expertos. No quería despedir la tertulia, el tertulión que estamos haciendo, sin comentar un poco la lista de Santi Santos, tanto para Inglaterra, para el England Counties, como para la próxima Nations Cup, ¿no, Felipe?
Sí, la verdad que tenemos un partido en Guadalajara contra England Counties, con lo cual estamos encantados, porque a nosotros nos pilla al lado de casa. Iremos a verlo con muchas ganas. Pero un poco más que la lista, que más allá de los que puedan ir en tiempo estival a la selección, pues era un poco lo que hablábamos antes de la tertulia con vosotros, ¿no? Que hay varios jugadores que por estudios pues han tenido que, Juan, que ¿no? dejarla. Sí. Por ejemplo, Juan, vamos, han tenido que dejar la convocatoria de lado porque por estudios no podían. En cuanto a la lista de Santos, yo creo que equilibrada, lo que se podía llevar, un buen equipo. Afortunadamente tenemos un espectro de unos 50 jugadores con los que podemos contar más o menos y que algunos más, otros menos, andan en el mismo nivel, y yo creo que la lista con lo que se podía llevar está bastante bien. La pena que chicos como Juan y otros jugadores hayan tenido que renunciar por estudios.
Sí, a mí me llama la atención algo de lo que hemos hablado muchas veces, yo creo, en otras tertulias, que era la convocatoria por fin de AFA, que cuando fue convocado no pudo jugar porque tenía la mano, tuvo una lesión en la mano inoportuna, y bueno, ahora parece que podría ya vestir la primera cap. Es un 8 que junto al 8 que viene de Francia, yo creo que le van a apretar a Jaime Nava, que se tiene que poner las pilas. Lo hablábamos con Jaime, que bueno, que viene una época importante para la selección en la clasificación de 2019. Pero es que la gente joven que viene por detrás está apretando mucho y eso es muy bueno para la selección.
Importante también, que se me olvidó decirlo, la convocatoria de Iñaki Mateu, porque es un jugador que, como sabéis, estuvo haciendo el stage con los Pumitas, con la selección argentina sub-20, y bueno, esta convocatoria con España pues ya dice mucho de un poco en lo que él piensa en el futuro. Veremos si puede estar, porque ayer yo creo que no debió jugar. Lo que pasa es que este sí que hay que matarlo para sacarlo del campo, y no sé si la semana que viene podrá estar recuperado. Pero como ha dicho Fermín, la convocatoria de AFA y la de Iñaki en este caso, yo creo que es lo más destacable de una lista, como digo, equilibrada y que no se sale de los jugadores con los que suele contar.
Que esperemos
Santos.
Ver pronto en esa lista tanto a Juan Ramos como a Alex Alonso.
No, Juan, por los Juan, estudios, ¿no? Si no,
Juan se ha ido él por los estudios, porque háblalo tú, Juan.
Sí, sí, he tenido la mala suerte de, pues es un poco el problema, ¿no? Que tenemos los que estudiamos y tenemos que compaginarlo, a veces es muy difícil con las universidades que tenemos en España, y no dan muchas facilidades y hay que elegir.
Claro, porque tú estudias una carrera universitaria, ¿no? Tú no estás en los geos ni nada de eso, ¿no?
No.
O sea, y por una convocatoria de España, una universidad española no te deja...
No es que no me deje, es que las facilidades que dan, intentas cambiar las épocas de exámenes y no hay más fechas para hacerlo, entonces hay que elegir.
Claro, yo es que pensaba que estabas en los geos y por eso no podía así. No pensaba que una universidad española no te iba a dar facilidades.
Mira que tiene mala leche, está tirándola rápido, no, ahí.
Tiene toda la razón.
Pero tiene toda la razón, que lo he dicho yo al principio. Aquí tenemos a Alex, que estudia primero de medicina, tú estudias diseño industrial, quiero recordar, vas a curso por año.
Sí.
Yo con tu tía Macarena hablamos de tu trayectoria, ya lo puedo decir, eres un tío estupendo deportivamente y fuera de ello. Bueno, pues esta gente que representa a España, a su país, a nivel internacional, y luego se encuentran con que en sus respectivas carreras les ponen todo tipo de trabas. Hay gente como Álvar Jimeno, otra estrella del rugby nacional, y su padre lo ha dicho amargamente, tienen muchísimos problemas. En España parecemos tontos. Si estos chicos fueran estadounidenses, seguro que cualquier universidad les había aplazado los exámenes 1, 2 o 3 meses.
Justo, ellos tienen están tipificados como deportistas de alto rendimiento en el boletín oficial del Estado, y las universidades tienen la obligación de hacer hacer fácil su carrera deportiva porque están representando a su país. Y sin embargo, se buscan todos los recovecos para no hacérselo, porque es más fácil para un profesor no tener que repetir un examen, y siempre les dicen a los jugadores que piden eso que no pueden hacer esas comparaciones con otros jugadores, pero ellos están representando a España, los otros alumnos no. Entonces, algo tiene que cambiar para
pero
que...
Pero ya no solo representan a España, sino que están haciendo un estilo de vida que es estudiar y competir en élite, que podía ser de ejemplo para la sociedad. Es.
Nos tratan, o sea, yo veo el problema en que tenemos la misma facilidad que un estudiante normal, o sea, no es ninguna. Nos tratan igual que a uno que no está representando
no
su país o no tiene las,
van a suspender.
No tiene los mismos problemas de compatibilidad sí. Porque pues nosotros nos tenemos que dedicar a dos cosas y hay gente que solo ha elegido poder dedicarse a la carrera, pues.
O sea, que tú tienes los mismos problemas que tu compañero Manolo, el del Atleti, por ponerle un nombre, pero encima tienes que jugar con España.
Claro.
No, sí, sí, bueno, y entrenar y demás.
Y entrenar, el nivel de entrenamientos que tenéis toda la semana, esos 4 días que ha dicho Mar, durante 2 horas, más el gimnasio, más todas esas preparaciones que tenéis.
Juan, de hecho, hay un día que no puede venir a entrenar porque tiene clase y eso lo recupera. O sea, él hace un trabajo extra para recuperar el entrenamiento que no ha podido venir. Pero está sentado en clase, pierde tiempo de sueño porque tiene que estudiar y todo eso no lo valoramos. Y las universidades deberían apoyar eso y, bueno, pues perderemos jugadores, perderemos deportistas porque no quieren apoyar.
Tiene que entrar haciendo burpees a la biblioteca, ¿no? Bueno, David, vamos a ir despidiendo la tertulia, pero no quiero que te muerda la lengua ni que te quede nada por dentro.
No, yo solo te voy a decir que son 100 caps y la federación sigue viva.
Felipe, ¿algo para despedir?
La verdad es que ya me ha dejado David sin nada que decir. Que felicidades por las 100 caps y poco más.
Teto.
Bueno, pues yo, como mis queridos compañeros, que mientras el hombre de la gabardina y el gorro impermeable siga por aquí, pues lo vamos a tener complicado. Vamos, por aquí no, o por Madrid, y que ha sido muy duro este último mes, el último mes que ha habido aquí en Valladolid ha sido durísimo, y que deseo que gane el mejor, como pasó el año pasado, que fue El Salvador, que si este año es el queso, enhorabuena, y que si vuelve a ser El Salvador, pues será uno de Valladolid, y yo me iré tan contento a la cama.
Bueno, yo te voy a corregir una cosilla, perdona, Teto, y espero sobre todo que ni Juan ni ninguno salga por la enfermería, no soy muy taurino. Que gane el mejor, desde luego, si es azul, que tú y yo somos, pues, encantados. Si queda en Valladolid, como va a quedar, muy contentos, pero que lo pasemos todos bien, que veamos rugby, que yo cuando vea a Pepe Rojo, de verdad, yo prefiero ver rugby que ver ganar a al Chami.
Ha quedado fenomenal. Los que... Antes de despedirnos, muchísimas gracias, Óscar Garrote, por darnos esta fiesta del rugby aquí en el Vino Tinto, al lado de la Plaza de Coca. Ya sabéis, un chuletón exquisito, un criollito tremendo, buen vino regado. La verdad es que da gusto. Fermín.
Sí, bueno, yo voy a hacer la lectura de la botella medio llena. Cuando se hizo la primera CAP, no había otro programa en la SER, no había una revista H, no estaba Eurosport en el rugby. Y creo que, además de estos 3 años en los que hemos seguido... tirando de las orejas al señor de la gabardina, apretando a presidentes de clubes a los que no les ha gustado, y nos hemos llevado rapapolvos también nosotros, pero yo creo que cada vez se habla más de rugby, se lee más rugby, se ve más rugby, y además, sobre todo, se juega más al rugby. Hoy hemos visto muchísimos niños de 16 años que ya son tíos como Castillo. La semana que viene vamos a ver un montón de críos en Pozuelo jugando también al rugby, y eso es que esto va para adelante.
Incluso tenemos hasta Mar Álvarez en la radio,
¿eh? Sí.
Mar, muchísimas gracias por venir.
Pues gracias a vosotros y 100 más, ¿no?
Con mínimo.
Juan Ramos, muchísima suerte para ese sábado. A ver si consigue cogerte alguien, aunque sea Alex. A Alex le dejamos que te plaque una vez. Y gracias por venir y estar en este capítulo 100, este programa 100 del tercer tiempo de COPE.es.
Muchas gracias a vosotros.
Alex Alonso, gracias por estar aquí. Mucha suerte para esa final de División de Honor. Y la verdad es que es un lujo contar con vosotros, y espero seguir contando durante muchos, muchos años, porque el futuro es vuestro.
Muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer.
Y a todos vosotros que estáis ahí detrás, día a día, martes tras martes, en la radio, pues agradeceros de corazón estos 100 programas y los que queden por venir, porque la verdad es que, como bien decía Fermín, el rugby crece en España y pasito a pasito, gota de sudor a gota de sudor, Felipe. ¿Cuántas horas habrás echado al rugby esta temporada, por ejemplo?
Pues este fin de semana, te lo cuento. Me fui el viernes a Asturias con mi escuela, coordino la escuela de rugby de mi club, de Alcalá, y esta mañana estaba aquí. Al final tú y yo echábamos cuentas y al final supera un gasto de 140 euros por poder estar con ellos y poder estar con vosotros. O sea que muchas veces yo entiendo que mucha gente no esté de acuerdo con nuestras opiniones, pero ellos tienen que saber que nosotros somos gente de rugby tanto o más que ellos, que sufrimos por el rugby, que nos gastamos nuestro dinero que tenemos para ocio en el rugby y no en otras cosas, y que también queremos que esto crezca como nada. Yo de verdad a esa gente les digo que evitemos la confrontación y que disfrutemos todos de este deporte, que es el que nos une y el que nos hace disfrutar.
Y muchos más partidos en emisiones deportivas, ¿no, David?
A eso te iba a decir, ahí tienes a mi socio, pregúntele a ver que si nos ha costado dinero, kilómetros y demás el rugby español. No estaba Play Rugby, no estaba COPE, no estaba Eurosport. Sí que estaba Fermín ya toda la vida, muchas veces poniendo de su bolsillo para ir a ver los partidos y etcétera, otros lo ven pirateando desde casa la señal.
Y Felipe, que Felipe está antes.
Sí, sí, que no me dejas terminar.
Porque viejo soy, ¿no?
Y Felipe, sí, efectivamente, que siempre ha estado dando guerra como Furum 15, o sea que un auténtico fenómeno, y seguiremos estando, y siempre que nos llame un equipo nosotros estaremos, Felipe estará y Fermín estará, y el resto de por lo menos los que estamos en esta mesa, estaremos siempre cambiando, sea domingo, sea sábado, sea viernes, sea domingo, sea sábado, sea viernes, porque vaya semana nos han dado, ahí estaremos.
Y Pepe, que no ha podido estar hoy, Pepe José Manuel Ibáñez de 22, que
iba también de titular, pero se ha lesionado en el calentamiento, ¿no?
Eso es.
A mí me gustaría acordarme de los que no han podido, tanto Pepe, como Phil, sí, eso como es. Luis Fuentes, eso como Andrea Peláez, como Laura Rubio Valladolid, como Alhambra Nievas, como Lorena, Super Lorenita, bueno, pues toda esa gente que habitualmente está todos los martes y que hacen un trabajo excelente, pues un besazo desde aquí y un abrazo muy fuerte.
Agradecer a todo el mundo que hace posible el tercer tiempo, a Víctor Alonso Vitu por su reportaje fotográfico, a David y Gonzalo de Misiones Deportivas, Felipe Rodríguez, Miguel Ángel Torresteto, Fermín de la Calle. Tenemos aquí a Santiago Toca también, que ha dado la perlita del arbitraje, nos ha dado a Óscar Garrote por su vino tinto y su tipo duro como tierra de
Terraduro,
eso es. Y por supuesto a Mar Álvarez y a los dos protagonistas de la próxima final de División de Honor, que se jugará este próximo sábado a las 6 de la tarde en los campos del Pepe Rojo, la catedral del rugby hoy en día. Y muchísimas gracias a Juan Ramos, a Alex Alonso y a todos vosotros que hacéis el tercer tiempo semana tras semana ahí detrás de vuestra radio. Gracias. Espero que te haya gustado ese tertulión desde el vino tinto de Valladolid. La verdad es que es un verdadero lujo poder tener toda esta gente que te he ido diciendo minuto a minuto durante este programa y que trabaja por y para que este programa salga adelante cada semana, los martes, ya sabes, a eso de las 8, 9 de la tarde. Va siendo hora de poner cierre, de echar el cierre a este especial 100 programas del tercer tiempo de cope.es. Pero antes quiero recordarte las redes sociales a través de Lorena López. Lorena, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Rodri. Pues como ya sabemos, nos podéis encontrar a través de Twitter en @3tiempocope y en Facebook en el tercer tiempo cope. Para cualquier cosa también tenéis nuestro email, que es eltercertiempo@cope.es.
¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes en esta semana tan intensa? Recuerdo que comenzamos la semana con ese capítulo que estuvieron los cuatro presidentes de los cuatro clubes semifinalistas aquí en el tercer tiempo, más Miguel Ángel Méndez de Eurosport. Al final se arregló, se televisó en diferido la semifinal del sábado, el mismo domingo a las 12, y a la 1:30 en directo la segunda semifinal que jugaban entre el Silverstone Salvador y la Unión Esportiva Semboyana. Hubo muchos comentarios esa semana y ha habido muchos comentarios en cuanto a nuestro capítulo número 100, ¿no, Lorena?
Pues ha ido muchas felicitaciones de Fermín, de Felipe, de David, de Teto, pero este espacio es para vosotros, así que vamos a destacar el tuit de Víctor Alonso. 100 capítulos del tercer tiempo y mi hermano Rodri haciendo lo posible. Grandes Fermín, Felipe, David y Teto. También nos escribía Juan Antonio García. Muchas felicidades a todo el equipo por el centenario y sobre todo enhorabuena por el estupendo programa. A por 100 capítulos más o alguno que otro más. Y bueno, por felicitarnos no ha felicitado hasta a los encargados de esa pedazo de tarta que os comisteis.
Tremenda, tremenda. Con el logo de COPE, con el balón de rugby, con todo. Todo
no le faltaba detalle, ¿eh? Y bueno, es del arte y dice que enhorabuena y que a por otros 100.
Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no, Javi? A ver si... Seguro, yo creo que sí, que somos jóvenes todavía, Lorena.
Sí, hombre.
Y lo conseguiremos. Muchísimas gracias.
A ti, Rodri.
No quiero despedir este capítulo número 100 sin decirte que el próximo fin de semana, 28 y 27 de mayo, se celebrará el Torneo Nacional de Rugby Base de categorías inferiores, de categorías de escuela, que son de sub-12 para abajo, sub-12, sub-10, sub-8 y sub-6. Será en Pozuelo de Alarcón y está organizado por el CRC Pozuelo y la Federación Española de Rugby. En total, casi 3.000 jugadores inscritos, más de 200 equipos provenientes de 37 clubes diferentes, 250 entrenadores, más de 200 delegados, todo para disfrutar de lo que será una gran fiesta de rugby. Y también, muy importante, moverá más de 800.000 euros este torneo para la ciudad madrileña de Pozuelo. Un lujazo que si estás por aquí, por Madrid, pues no debes perderte y que te lo ofrece tanto el CRC Pozuelo como la Federación Española de Rugby. Llegamos al final. Gracias, gracias, gracias. Seguiremos apostando por el rugby desde cope.es y desde el tercer tiempo. Nos vemos el martes que viene en la sintonía de COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.